Joder, al final, sobre todo en bici, el que ganó Mike Phillips, la segunda vuelta sobre todo, empezó a dar cambios en bici fuertes, no, muy fuertes. O sea, te quiero decir que ratos de 5 o 8 minutos a lo que dabas, de rezando, de que pare ya de atacar, que le voy a tener que dejar ir porque yo ya no lo veía más. No, la verdad que joder. A ver, en el momento que me puse, bueno, adelante, que ellos iban en el grupo delante, joder, estás liderando un Ironman, ¿no? Y eso es muy bueno, o sea, es una situación muy guapa. No sé, me pasó en Lanzarote y lo disfruté, y aquí en Nueva Zelanda lo mismo, ¿no? Joder, estás liderando una prueba de ese nivel, con gente de nivel y aspirando a todo, ¿no? Pero bueno, pues de estar pensando en que vas liderando a llevarte la hostia del penalti y... A ver, tengo la... Bueno, sí, la suerte. Yo tengo la suerte increíble. Bueno, ya llevo años con Roberto y yo creo que tenemos una relación un poco más allá que deportista-entrenador, ¿no? O sea, es fácil como hacer un simple cálculo de en Ironman los premios, cómo están distribuidos y un puesto adelante, un puesto atrás, es una diferencia de 500.000 euros o de ahí para arriba, entonces... si era Nevada me da para pa ganar un puesto, sí, un puesto. No, igual un claro. Puesto de, igual claro. Te pagas media concentración, ¿entiendes? Entonces claro. Sin tener nada que de eso a de repente que te saque una tarjeta y tú dices, pero ¿a qué viene esta tarjeta en este momento? ¿No? Te encuentras en una situación de eso, de estar aspirando a hacer lo que sea en un Ironman a que se te viene el mundo encima. O sea, el mundo encima de yo decía, guau, creo que tengo que parar en el siguiente penalti, pero creo, claro, yo
claro. O sea, claro, eso.
Es que no ni te lo sabes, o sea, alguna vez lo leo claro. Así por si te... No, o sea, estaba en una situación de que lo tengo todo controlado.
Qué bueno.
Estoy en la situación ideal, Yo veía a los que vienen conmigo y decía, yo creo que este corre similar a mí, este corre un poco más, este corre un poco menos, decía, estoy en la situación. Que la situación, vamos a decir, ideal de carrera. Entonces, el rendimiento fue muy bueno, o sea, muy bueno lo que he comentado antes, por encima de lo que pude rendir el año pasado en Lanzarote y en todas las pruebas que pude hacer el año pasado, ¿no? Entonces te quedas con eso. No creo que ya haya llegado a un punto de rendimiento que diga, esto es mi tope, con este nivel de rendimiento voy a buscar las carreras para conseguir el mejor resultado. O sea, yo creo, ya te digo, que cada carrera que pasa, digo, joder, yo creo que estoy...
Hemos subido, sí.
Y nada, o sea, para mí, claro. En Frankfurt, bajé de las 8 horas por primera vez, fue un sueño cumplido, y 5 meses más tarde, pues es el tercer Ironman seguido que bajo de las 8 horas, ¿no?
O sea, claro,
pues estamos en ese punto de que de joder, lo que hace menos de medio año era un sueño, pues ahora no es. Eli es una persona que en este momento, si ella me dice que a una carrera no va a venir, ya, joder.
Hostias.
¿Entiendes? O sea, creo que también encontré la clave de los problemas que me pasaron tanto en Lanzarote como en Frankfurt, de los bajones que me venían en la maratón, ¿no?
Eso, cuéntanos.
Creo que...
Bienvenidos a otro episodio de Live to Triatlón, el podcast donde exploramos el mundo del triatlón de media y larga distancia y conversamos con figuras destacadas que enriquecen nuestra comunidad de entrenadores, deportistas y aficionados. Un recordatorio rápido, si os gusta lo que hacemos, podéis apoyarnos con una suscripción desde 1,99€ al mes y tranquilos que podéis cancelarla cuando queráis. Estamos en todas las plataformas para que nunca os perdáis un episodio. Y como la semana pasada tuvimos episodio extra, pues esta semana también y la semana que viene también, porque a Ferca le sobraba algo de tiempo en el día y le tenía que dar algo de entretenimiento, así que nada. Ferca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, como tú dices, aquí estoy súper entretenido. Mira, rodillo subo, rodillo bajo, me asomo a la ventana, llueve un poco, vuelve a llover y me subo otra vez, así que pero así. Y bueno, como el rodillo es entretenido y a nosotros nos encanta escuchar contenidos de otros compis y demás, pues nosotros hacemos lo mismo. Y además, teniendo la oportunidad que tenemos hoy de tener a Mikel aquí, pues que menos, ¿no? Que menos. Antes de seguir y de poner la entradilla que nos motive un poquito también, y dar las gracias a todos los que nos seguís apoyando todas las semanas y seguís aquí desde el principio. Así que nada, si os parece, ponemos entradilla y arrancamos. Subidón, ¿eh?
Ya te digo. Bueno, pues en esta ocasión, como arrancaba Fercal, estamos con nada más y nada menos que Mikel Ugarte. Teníamos muchas ganas que estuviera con nosotros. Ya nos acompañó en el episodio 31, cuando preparaba el Ironman de Calella en Sierra Nevada. La verdad que fue un episodio que a todos os gustó mucho porque le conocimos un poquito más allá de sus resultados en carrera. Y también nos acompañó en el episodio 39, donde hicimos un balance de esa gran temporada y hablamos también de la previa del Mundial de Kona. Y bueno, pues ahora, después de haber estado en el Ironman de Nueva Zelanda abriendo temporada hace poco más de 10 días, pues bueno, le hemos asaltado de nuevo para que nos cuente más cosas. Así que un placer tener aquí a Mikel con nosotros, ¿verdad, Fercal?
Sí señora, Mikel, ¿cómo estás, macho? Bienvenido.
Bueno, pues aquí estamos, de vuelta ya un poco a la realidad, ¿no? De vuelta sobre todo al invierno, porque allí en Nueva Zelanda en verano se estaba muy bien, la verdad.
Se estaba bien, ¿no? Hacía buen tiempo por allí. ¿Pasaste calor?
Bueno, en carrera nos hizo bastante buen tiempo, incluso yo nos llevé un pelín, o sea, para competir hacía un día bueno, pero los días previos y así hacía bastante calor.
Qué bueno. ¿Cómo ha ido la vuelta? ¿Cómo va ese Yerla?
Pues bueno, poco a poco, todavía intentando cuadrar las horas de dormir con la noche de aquí y, bueno, pues de vez en cuando echando alguna siestilla que otra a mitad de tarde para intentar llegar a cenar. Bueno, tuvimos la suerte que la ida nos adaptamos muy bien y desde el primer día, bueno, desde el segundo o tercer día ya dormíamos las 8 horas más o menos a la noche bien y la ida por lo menos nos adaptamos muy, muy bien. Entonces, pues bueno, eso que nos llevamos.
Qué bueno. ¿Hiciste algo especial en el viaje para que luego durmieras ahí bien o no?
Que va. Intentar dormir lo máximo posible para que los dos vuelos de 12 horas se pasaran rápido.
O sea, que dormiste todo lo que pudiste en los vuelos. Pues ya sabes que a veces, joder, me cuesta dormir en el vuelo, voy a tomarme una pastilla a ver si me duermo y ya eso que voy ganando. Porque lo suyo es, como tú dices, dormirte todo lo que puedas, ¿no? Pero sí, sí. Hay gente que le cuesta más tú del tirón, ¿no? Guay.
Bueno, el primer vuelo sí que pude dormir casi, bueno, a ver, no casi todo, pero bueno, porque te vas despertando, que si te traen la comida, que si se te levanta el de al lado, tal. Intenté dormir lo máximo posible en el primero, sí, pero claro, tienes 12 horas para dormir en la primera, pero hicimos una escala de 5 horas y otras casi 12 horas. Entonces, en la primera duermes, pero ya en la segunda ya no tienes sueño.
Claro,
ya ves. Claro. Entonces,
pues, la segunda fue un poco más bola. Y a la vuelta igual, en la primera sí que duermes, pero en el segundo vuelo ya.
Ya ves.
Deseando de llegar ya, pero bueno. Sabíamos a lo que íbamos, o sea que.
Que vamos a revivir un poquito, que nos cuentes cómo fue aquella la carrera, cómo planteaste las semanas previas un poquitín, cómo tenías que. Si la estrategia de carrera que luego fue. Ahora todo lo pasado hubiera sido igual, qué cosas hubieras cambiado. Cuéntanos un poquito tus sensaciones después de unos días.
Bueno, pues la verdad que valorando tanto hoy como momentos después de acabar, ¿no? O sea, la valoración era muy buena. O sea, el rendimiento en general de la carrera fue muy bueno y yo creo que incluso por encima de lo que pude rendir en pruebas del año pasado, ¿no? Y eso, a ver, sabía más o menos quiénes iban a ser los rivales directos. Les estuve controlado desde la natación, sabían que venían conmigo, en bici íbamos juntos, sabía a quién tenía que controlar, sabía cuando atacaba uno u otro por detrás de quién tenía que salir, la estrategia tenía clara, la estrategia pues acorde a las capacidades que podía tener o viendo el nivel de los rivales con intención de aspirar a todo lo que se podía, ¿no? No solo pensando en el slot, pues pensando en disputar la prueba, en disputar el podium y jugar a, vamos a decir, siendo realistas, no a ganar, porque yo creo que había gente que sí que estaba un poco por encima mío, pero bueno, estaba en una situación de poder disputar cualquier cosa, ¿no? Y, claro. Y la estrategia era esa, de tener controlado a los que sabía yo que tenían ese puntito por encima y pues que no se escaparan, aguantarles, estar siempre atentos a lo que hacían para intentar estar con ellos.
O sea, que tu planteamiento de carrera es como normalmente, y como lo dijiste, ¿no? Muchas veces vosotros, pues es esto, ¿no? Te fijas o tienes un poco ahí en mira a quién y con quién puedes ir, a quién tienes que controlar.
A ver, luego también es, cada Ironman es un mundo. En Ironman sabemos que la gente de mucho nivel también tiene malos días, y cuando te viene el mal día en Ironman, yeah, poca cosa tienes que hacer. Entonces, bueno, pues tú si estás ahí y das tu rendimiento, pues igual puedes dar sorpresas en carreras que nadie cuente contigo.
Aquí, yo te quería preguntar, por ejemplo, porque tú en Frankfurt nos dijiste que, bueno, lo típico, ¿no? Muchos oímos que van, o voy como muy pasado, pero tengo que ir aquí para que no descolgarme de la gente, ver un poco todo esto. ¿Aquí fue también ese tipo de carrera o lo llevabas todo como más controlado? ¿Los ritmos no fueron tan exigentes a lo mejor? ¿No hubo achuchones en el agua? ¿Cómo fue todo esto? Cuéntame.
Sí, yo creo que fue similar a Frankfurt, ¿no? Joder, al final, sobre todo en bici, el que ganó Mike Phillips, la segunda vuelta sobre todo empezó a dar cambios en bici fuertes, no, muy fuertes. O sea, te quiero decir que ratos de 5 o 8 minutos a lo que dabas, de rezando, de tú, que pare ya de atacar, que le voy a tener que dejar ir porque yo ya no doy a más. Y no me gusta dar datos de potencia, ya sabéis, pero os aseguro de que el potenciómetro marcaba muchos vatios durante periodos de 5 o 8 minutos de que vas a lo que, o sea, yo decía, si voy a casi 180 de pulso, kilómetro 120 del Ironman, ¿entiendes? Y o sea, vas a tope y dices, no, en Ironman hay que ir regulando, tal, ya, bueno, a no ser que te estés jugando algo y claro. Digas, o sea, mira, Mike Phillips era uno de los que le tenía que, o sea, le tenía atado y decía, pues este no se me va a escapar. Y pues no se me iba a escapar, pero había ratos para que no se escapara que tenías que...
Claro. Y eso, curiosidad de la parte globera nuestra, eso en carrera, ¿a qué se achaca? ¿A que ellos van atacando? ¿A que su ritmo así lo ponen durante un tiempo porque quieren descolgar a los demás? ¿O cómo ves eso en carrera? O sea, vos dices, sí, hostias, sí, me están achuchando, tengo que seguir aquí porque están pegando un cambio a ver si nos sueltan. O este tío va muy fuerte desde el principio, y no sé.
No, la intención sobre todo es soltar a gente, incluso lo conseguía, porque al principio de la bici creo que íbamos 8 y al final nos quedamos 5. Y los que se quedaron no se quedaron por en un tramo de llanear, de que, o sea, fue en ataques de eso, de hacer 5 o 8 minutos ahí a tope, pero a tope es a tope. De repente mirar atrás y bueno, por lo menos se ha quedado uno. Y dices, bueno, pues uno menos.
Sí. Por selección natural.
Sí, bueno, selección natural o
claro,
sí. Aguantar más fuerte.
Y eso fue, o sea, eso fue así de jodido, entiendo, en la bici, ¿no? Que supongo que es donde más se sufre, ¿no? Estas cosas. En el agua, ¿cómo fue la natación? Cuéntanos un poquitín.
Pues la natación, mira, era una salida súper ancha, estábamos con 27 pros, entonces una salida súper limpia. Y era como un tramillo de 15, de 500 metros, boya, y luego un tramo de 2000 y pico metros en línea recta, otra vez boya y vuelta a 500 metros, era como un rectángulo largo. Y llegando a la primera boya iba uno tirando, iba yo a pies y a ver, para mí el ritmo era bastante llevadero y sabía que había que sacar tiempo a gente como Joe Skipper, y algún otro también que nadando sabía que iban a flojear un poco y bueno, pues decidí empezar a tirar y bueno, pues acelerar un poco el ritmo y me puse eso, tirando del grupo y eso, toda la parte de 2000 y pico metros ahí que era en línea recta y la hice tirando yo Y la verdad que sabía que venía uno conmigo porque me iba tocando los pies, pero tampoco miraba atrás. Entonces no sabía si íbamos dos, si íbamos cuatro o íbamos 20.
Sí, sí, sí.
Y eso, en la última boya antes de empezar el tramo de 500 metros de los finales, pues miré atrás y vi que íbamos un grupillo de 8 o así. Y pues ahí dije, tonto, tampoco voy a ser de seguir aquí tirando.
Claro.
Que tiene otro.
Entonces eso, pues a ver, intenté seguir colocado bien, me pasó uno, me puse a pies y me mantuve ahí. Pero esto, también íbamos 8, pero tampoco sabía quiénes éramos. Alguno ya vi, pues por ejemplo, le vi a Mike Phillips que iba en el grupo con nosotros y digo, bueno, pues pues este está aquí, por lo menos, pero tampoco tenía referencias del resto quiénes eran o quiénes íbamos ahí o quién se había quedado.
Claro, es difícil saber un poco ahí. Vamos, yo no sé vosotros, pero a mí me cuesta reconocer a los que colocado todos los días cuando estamos en competición como para saber a alguien que no ves todos los días, ¿no? Como lo tienes ahí.
Pero bueno, también te da un poco de pena cuando eres tú el que tira del grupo, te da pena de que no hubieran mejores nadadores, ¿no? Porque, claro, ¿sabes? Como, claro. Pues tiré yo la natación y el ritmo para mí medianamente era cómodo. Yo decía, bueno, pues yo voy cómodo y si vais a pies, pues,
claro,
pues más rápido no vamos a ir. Claro, y si queréis ir más rápido, pues pasar, pero yo...
Claro.
Entonces te da un poco de pena eso, de que no hubiera, por ejemplo, como en el caso de Calella, que había un grupo adelante de que eso, pues hubiera dos o tres personas que nadan un poco más fuerte para intentar salir con ellos.
Claro.
Claro.
Sí.
La pena es esa, ¿no? Que no había un par de ellos más para romper el grupo, ¿no?
Pero eso que te digo, pero igual no hubiera aguantado con ellos, como me pudo pasar en Calella. Entonces, bueno, a ver, la natación, si vas en cabeza y vas en el grupo de cabeza, pues ya está todo controlado. O por lo menos estás en el sitio que tienes que estar.
Pues sí, efectivamente. Pues sí. Y bueno, te vimos ponerte líder ahí en la bici. La verdad que inevitablemente estábamos pensando, hoy la lía. No fue así al final por esa penalización, pero ¿qué se te pasa por la cabeza cuando te ves ahí delante en la bici? Porque yo creo que esto no lo imaginabas hace unos años.
No, la verdad que joder. A ver, en el momento que me puse, bueno, adelante, que iba en el grupo delante, joder, estás liderando un Ironman, ¿no? Y eso es muy bueno, o sea, es una situación muy guapa. No sé, me pasó en Lanzarote y lo disfruté y aquí en Nueva Zelanda lo mismo, ¿no? Joder, estás liderando una prueba de ese nivel, con gente de nivel y aspirando a todo, ¿no? Pero bueno, pues de estar pensando en que vas liderando a llevarte la hostia del penalti y bueno, se te viene un poco el mundo encima, pero bueno.
Sí, porque yo entiendo, macho, además que estas cosas, porque muchas veces decimos, joder, las penalizaciones, pero que no somos como, o sea, no estamos preparados, ¿no? A lo mejor cuando alguien, evidentemente, no va pensando en hacer drafting. O sea, yo creo que no, su cabeza no está preparada para cuando le sacan una tarjeta, decir, hostia, ¿ahora qué hago? Nosotros lo cometimos muchas veces en el fútbol, o cuando tienes una competición y tienes un día malo, tienes que estar un poco preparado para que eso pase. ¿Esto tú lo has pensado hasta ahora alguna vez? O sea, que tú te veías, digo, oye, pues algún día me pueden penalizar, como ahora me han penalizado, porque por lo que sea.
No,
te vas
no
un poco de carrera, ¿no? Entiendo, o sea, es como que dices...
Sí, o sea, no piensas de que algún día te vaya a pasar, porque yo, a ver, sinceramente no es por limpiar un poco mi imagen, pero siempre yo creo que soy una persona bastante, vamos a decir, legal en este aspecto, no sé si legal, porque también jugamos con fuego en muchas situaciones de carrera, ¿no? Pero siempre he estado en contra del drafting y he sido el primero en el que ha estado en contra de eso y joder, acorde a ello es lo que hago yo en carrera, ¿no? Entonces...
Bueno, yo tengo que añadir que además tú no lo dijiste aquí en el último capítulo, cuando hablaste con nosotros, que para ti el drafting era, considerabas como un doping igual, me refiero, cuando hablamos del... Dices, joder, es que es lo peor que hay, ¿no? Que al final es así. Entonces, por eso te preguntaba, digo, claro, a mí me extraña que tú, me refiero, que como tú dices, vais al límite, porque vas ahí jugando, vas como metido en carrera, pero no vas pensando, estoy segurísimo en que, oye, voy a aprovecharme y voy a coger el draft, estoy seguro que no. Entonces, la cabeza...
No, No es que estés preparado, o sea, no es que pienses algún día, ¿no? O sea, que puede que te toque algún día como me ha tocado a mí, ¿no?
Claro.
pero tampoco es una cosa que tampoco te lo esperas, y menos en la situación de que la que me pasó a mí, ¿no? De sin tener ningún aviso, de sin tener nada, que de eso a de repente que te saque una tarjeta y tú dices, pero ¿a qué viene esta tarjeta en este momento? No, o sea, no en este momento. O sea, nosotros en la primera vuelta, cuando íbamos todavía 7-8, el juez avisó a dos de los que iban en el grupo, les fue y les avisó. Y a mí no me avisó. Y en ese momento tú la única cosa que piensas es, si a mí no me avisó, voy bien. O sea, la distancia, claro, que estoy dejando es buena. O sea, entonces, pues seguí en el mismo nivel. Esta distancia me está permitiendo el juez, pues voy a seguir aquí. Te encuentras que en una situación similar, sin previo aviso, te saque una tarjeta. Entonces era como, ¿y esto a qué ha venido? O sea, no a qué ha venido. Es como, o sea, yo le decía al juez, pero si ni me has avisado, ni me has dicho nada. Y me decía, no hace falta que te avise. Y yo, bueno, no sé si hace falta, ¿no? Pero eso, te encuentras una situación de eso, de estar aspirando a hacer lo que sea en un Ironman, a que se te viene el mundo encima. O sea, el mundo encima de yo decía, guau, creo que tengo que parar en el siguiente penalti, pero creo, claro, yo,
claro, o sea, claro,
te lo, te, es que no, ni te lo sabes, o sea, alguna vez lo leo así por si te,
tal cual.
Dices, pues, yo supongo que es en el siguiente, y claro, dices, ¿y dónde está el siguiente?
Claro.
Yo los habituamientos miro dónde están en el mapa un poco para saber, pero el penalti no lo miro dónde está.
Claro, a eso, sí. Por eso te preguntaba, que yo creo que no se está preparado cuando uno no juega a eso, realmente, no está preparado a decir, oye, si me pasa, por lo que tú dices, no sé ni dónde parar, no sé ni cuánto tiempo es, a lo mejor, bueno, no sé si lo sé, aunque, bueno, por cierto, ha sido el último, ¿no?, que cumplió ese tipo de sanción. Bueno, tienes ese honor, joder. Al final dice, mira, ha sido el último que me he chupado esto al final. Tiene huevos, pero bueno, es así. Entonces, no estamos preparados, yo creo que no estás preparado para eso, ¿no? Que a lo mejor sería, como tampoco estamos preparados para pinchar, a lo mejor, oye, yo no voy a pinchar, pero no. Si pincho, ya sé lo que tengo que hacer, más o menos, porque piensas que puede ser. Entonces, esto a veces, pues, bueno, que sirva para un poco decir, mira, si me pasa, primero, que no me saque de carrera, que no me dé una hostia en el coco diciendo, hostia, qué putada, esto tengo que recuperarlo, que eso ya sabes que al final te influye. Y por otro lado, que no vuelva a pasar, espero, porque espero que no vuelva a pasar, que los jueces avisen. Y sobre esto te quería preguntar también, ¿tú crees que los jueces tienen más permisividad o no en función de quién es? O sea, imagínate, yo skipper, ¿vale? Llega Joe Skipper, lo hubieran penalizado así directamente, lo hubieran avisado, a los que avisaron no eran otros que no eras tú. O sea, ¿tú crees que hay entre nosotros? ¿Eh?
Yo voy a añadir una cosa, cuando dijo que lo habían penalizado, dije, joder, que tienen en Taupo con los españoles, porque a nuestras dos españolas también las penalizaron en Taupo, qué casualidad. ¿Sabes? O sea, yo añado eso, ahí lo dejo.
Sí, a ver, bueno, lo primero con lo que no estás familiarizado, cuando te sacan un penalti, lo mismo pasa cuando llegas al sitio del penalti, ¿no? Yo llegué ahí, pegué un frenazo, le di al lap para que el tío que estaba ahí viera el tiempo que llevaba quieto y me dijo, no, el reloj lo ponemos nosotros. Y al rato le dicen, hey, 2:25, dale a start, claro.
Joder.
¿Entiendes? Se te van segundos y luego te dicen, no, bájate de la bici. Te tienes que bajar de la bici y a falta de un minuto ya me empecé a montar en la bici para que cuando dijera ya, yo arrancara, sí. Y me dijo, no, decimos ya, entonces te montas en la bici y entonces arrancas. Y yo, pero, o sea,
joder,
entonces esto no son 5 minutos, claro, me estás diciendo de que ya el desfase desde que yo paré la bici por completo, le di al lap y a que ellos le dieron a start, ya llevan 30 segundos de diferencia.
30 segundos, seguro, claro.
Más el ya montarte, clac, la cala y arrancar, pues se te va a tiempo. O sea, te quiero decir, sí, que a ver, ahora estoy diciendo que joder, se te va a tiempo y tal, pero, y digo, joder, pues esto igual son incluso más de 6 minutos de esto. Y,
no, pues, seguro.
Pues eso, arranca eso es también siendo realista, eso es un penalti, ¿no? No haber hecho drafting. Y bueno, pues si son 7, mejor que 6, ¿no? Cuando me llevo yo, prefiero que sean 5-0-0. Sí. No, pero, joder, pero... te encuentras en situaciones de que no tienes ni idea de que te tienes que bajar de la bici. Y yo, ¿pero qué? Claro. ¿Pero qué leches me voy a bajar de la bici? Sí, sí, tienes que bajar. Y yo, ¿me puedo mear? Y no, si empiezas a mear le damos a stop. Y yo, vale, tranquilo, es que no, no voy a ni mear.
Ya mear en marcha y si me pillas me penalizas otra vez si quieres.
Sí, o sea, yo estaba perdido. Joder, además eso, estás ahí quieto en la esquina de la carretera y tus rivales pasando al lado, ¿no? Y tú empezabas, claro. Están 5, 6, 7... Ahí vienen otros dos, venga, y dice, ¡fo! Me hicieron bastante eterno los 5 minutos esos que
estuve. Los cinco minutos largos.
Sí.
Y como dices, o sea, es mejor, a nivel de penalizaciones, ya hablando general, es mejor, como te dicen, mantener 5 minutos que esta norma nueva que se van a sacar, se ha sacado de 3 y tal, que yo creo y todo el mundo creemos un poco que es porque las van a sacar más. Oye, si meten 3 minutos te lo puedo meter más fácil y se lo piensan.
No sé, yo creo que es una cosa un poco que pues, se puede leer la nueva normativa de las dos formas, ¿no?
Claro, o sea,
dices por un lado que, hostia, lo vamos a decir, hace más leve el drafting, pero con eso vamos a conseguir que se saquen más tarjetas cuando, mira, a gente que ha venido en todas las carreras que han competido como triatleta en todos los años que llevo en triatlón, es la primera tarjeta que veo. Yo creo que nunca he visto a nadie cercano a mí que iba conmigo en el grupo ni nada sacarle una tarjeta.
Yeah.
Y joder, he competido carreras, ¿eh?
Sí.
Y nunca, y he tenido a gente a rueda durante bastantes kilómetros de carrera y nunca he visto una tarjeta. Yeah. Entonces, ¿con esto vamos a conseguir que se saquen más? Yo creo que durante el primer mes, igual las 2, 3 primeras carreras, pues claro. el penalti está lleno, pero yo luego que creo que pasaremos a la misma situación que estaba.
A lo mismo. Ya. Sí, y no sé si va a ayudar. No sé si va a ayudar realmente, no lo sé, pero bueno.
No sé. A ver, bueno, pues, espero que sí y ya está. Y eso, en relación a lo que habéis dicho de pues si
eso,
ser español o tal, pues no sé qué pensar, espero que no, pero joder, luego empiezas a pensar y aparte de lo de, mira, antes de viajar a Taupo, cuando vi que a Marta y a Sara que les habían sacado a las dos tarjeta allí en el Mundial, pensé, se me pasó un día y dije,
hostia,
¿te imaginas que a mí también me metan ahí? Pero bueno, pues típica chorrada que piensas, que dices,
sí.
Tampoco... Pero joder, en el grupo hubo un momento que íbamos 7 y a los dos esos que les di el aviso, los dos eran europeos y el resto eran neozelandeses y australianos, ¿entiendes?
Uh-huh.
Entonces, igual es un poco mal pensar, vamos a decirlo, pero pero igual sí. en vez de ser Mikel, pues fuera Mike, pues
ya, eso es.
Pues igual las cosas cambian. No, claro. O sea, espero que no, espero que no, uh-huh. Porque
ya.
Joder, tampoco pienso que los jueces fueran con mala voluntad a en contra mío o... pero bueno, luego te puedes encontrar cualquier cosa por el mundo.
Sí. Claro, a ver, hay que pensar que no, pero puede ser.
No, y sobre todo también iba a decir, oye, pues mira, yo el juez, pues a una persona que viene, que ha ganado no sé cuántas veces o que tiene un renombre de no sé cuántos, pues mira, me lo pienso un poco más, si es alguien, si son de los que van aquí adelante peleando, pero veo que tal y tengo que sacar alguna, pues la saco. No sé, que nos queda esa duda siempre, ¿no? En general. Entonces,
no sé, a ver... No quiero pensar así tampoco.
Ya.
No quiero pensar mal de nadie porque no creo que ese sea el trabajo del juez, ¿no? Siempre el juez es el malo, pero bueno, pues si él en ese momento pensó que me debía de llevar la tarjeta, pues me la comí yo.
Ya. No, esto es así. Asumimos, ¿no? Como dices, asumimos
sí, y asumimos, ya está. No tengo que hacer nada y le discutí 30 segundos al juez diciéndole que no estaba de acuerdo, que no me había avisado, que esto, pero también tienes que ser un poco sensato y decir, hay otra tarjeta que es la roja. O sea, como me ponga tonto, no estoy teniendo una sanción de 5 minutos, es que tengo una sanción de que me voy a casa directamente.
Me voy a casa, eso es. Además, que yo creo, o sea, yo entiendo que ahí estás con la sangre caliente y tal, pero yo entiendo que no vas a arreglar nada más. El tío te ha sacado la tarjeta, o sea, yo no conozco hasta ahora ninguna... decisión, vale, te la quito, que me he equivocado, ¿sabes? En carrera, nunca ha pasado.
No,
pero
no.
Es que luego reclames, ¿no? Si acaso, ¿no? Pero entonces, a veces, eso, cabeza fría, venga, va, y ya está. Y lo jodido es no salirse de la carrera, ¿no? Intentar, como tú decías, agachar la cabeza, no mirar los que pasan para no venirte abajo y luego coger la bici otra vez y tirar, ¿no? Y ya está.
Eso es complicado.
Bueno, se me ha olvidado preguntarte antes de todo esto, volviendo a todo lo pasado, ¿cambiarías algo de la estrategia que hiciste en la carrera? No por lo de la penalización, digo en general, de lo que hiciste ahora a como lo ves después.
No, o sea, estaba en una situación de que tenía, es que lo tengo todo controlado.
Bueno.
Estoy en la situación ideal, Yo veía a los que vienen conmigo y decía, este yo creo que este corre similar a mí, este corre un poco más, este corre un poco menos. Decía, estoy en la situación, vamos a decir, ideal de carrera.
Sí, estar ahí. Sí,
habíamos soltado a 2-3 que pensaba que aún nos aguantaría, les habíamos soltado. Joe Skipper no nos había pillado en bici y tampoco nos iba a pillar. Sabía que venía por detrás con 3 minutos o así. Yo estaba en la situación ideal. No habría cambiado nada de lo que hice.
Pues qué bien, tío. De puta madre. Sí. Eso te va a dar mucha fuerza para las siguientes. Lo tengo claro. Está bien.
Pues sí, y bueno, aunque el resultado fue una gran sexta posición, demostrabas que estabas para mucho más. Te quedas a las puertas del slot para el Mundial por tercera vez, pero seguro que has sacado cosas positivas de todo esto en estos días de después, aunque imaginamos que habrás tenido esos altibajos. ¿Qué te llevas de esta experiencia en Nueva Zelanda?
Ojo, pues una de las cosas que me llevo, a ver... Se pueden hacer dos lecturas, vamos a decirlo, ¿no? O sea, mira, con el rendimiento que di en carrera estoy muy, muy contento porque creo que el rendimiento fue muy alto en las tres disciplinas. O sea, nadé bien, en bici iba muy bien y correr, corriendo la situación que corrí de que te bajas solo en tierra de nadie sin poder respirar a mucho más que a ver si pillo a alguien... aún y todo corrí rápido, ¿no? Entonces el rendimiento fue muy bueno, o sea, muy bueno lo que he comentado antes, por encima de lo que pude rendir el año pasado en Lanzarote y en todas las pruebas que pude hacer el año pasado, ¿no? Entonces te quedas con eso. Pero luego está lo que me comenta mucha gente y lo que hablo yo con mi cabeza, ¿no? El tema del slot. Sí, otra vez cerca, y esta vez muy cerca, ¿no? O sea... Pero tampoco creo que deba de valorar, o sea, el slot tiene un peligro de que de aquí adelante voy a valorar el resultado de una carrera dependiéndose si hay slot o no hay slot. O sea, es como, joder, sexto, ahí estuvo el slot, ahí, entonces fue muy bien, pero ¡ay, qué pena! Entonces, de aquí adelante, ¿qué va a ser? ¿Slot bien? ¿No slot bueno o mal? No, yo creo que eso no es... O sea, que yo también me da pena y no sabéis lo contento que estaría ahora con el slot en el bolsillo, ¿no? Y con la temporada, pues pensando en el Mundial de Nice y todo eso, pero creo que hice una muy buena carrera hacer sexto en un Ironman de, vamos a decir, de nivel. Yo creo que está al alcance de bastantes pocos y estoy rindiendo ahí, estoy rindiendo muy por encima de lo que esperaba yo y cada Ironman que pasa... estoy rindiendo todavía mejor. Entonces yo creo que puedo estar muy contento con el rendimiento que estoy dando y aunque me intente convencer a mí mismo, pues bueno, cada vez un poco más cerca del slot y si tiene que llegar, llegará y si no, pues intentaré hacer en todas las carreras sacar mi mejor rendimiento, ¿no? Que es la única cosa que está en mis manos. Okay. El rendimiento del que hizo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto no estaba en mis manos. Pero su rendimiento... fue mejor que el mío y ya está. Entonces, el puesto, ya te digo, no es cosa mía. Y yo di en Nueva Zelanda creo que el 100% que tenía ese día y salió una muy buena carrera. Con slot hubiera sido mejor. Pero ya te digo que no. Cuando has hecho todo lo que has podido, encontrarte en una situación jodida y poder salvarla de esa forma, pues yo creo que... Aunque yo también muchos ratos ahora pienso en el joder.
Ya.
Qué putada, ¿no?
Sí, está claro.
Pues sí, increíble putada. Pero bendita putada poder hacer otra vez esto en un Ironman, ¿no?
¿Entiendes?
O sea, y otra carrera buena y otro rendimiento muy bueno. Entonces, con el tiempo pues valoraré que lo de Nueva Zelanda fue una carrera muy, muy buena. Y,
seguro.
Y pues ya está, tío. O sea, pues si no cae el slot, no cae el slot, pero yo creo que estoy compitiendo en ritmos que hace muy pocos meses o muy pocos años ni me imaginaba. O sea, para mí, en Frankfurt, bajé de las 8 horas por primera vez fue un sueño cumplido y 5 meses más tarde, pues es el tercer Ironman seguido que bajo de las 8 horas, ¿no?
O sea, claro,
pues estamos en ese punto de que de joder, lo que hace menos de medio año era un sueño, pues ahora ya no es un sueño, ya es como,
es una realidad.
Bueno, pues ya llevo 3 de estas. Sí.
Y no es una casualidad un día, ¿no?
Sí, por eso. Entonces, joder, aunque tengas esos pensamientos yo también de pena o de tristeza, de decir, en esta se me ha escapado realmente, bueno, pues ya está, que sea una anécdota, sí, más para contar y
lo
siguiente.
Esos pensamientos yo creo que deben ser así, o sea, debes estar jodido, porque debes estar jodido, es normal, y además eso te motiva y te tira un poquito más para seguir y tal, o sea, yo creo que es lógico. Ahora que dices lo de Frankfurt y demás, en este periodo, desde Frankfurt hasta Nueva Zelanda, tu rendimiento, tú te has visto que ha mejorado, te has visto en la carrera. Antes decíamos que no es lo mismo ir en carrera y ver cómo te lleva la carrera a dominar tú la carrera, que es lo que has hecho. Tú has dominado la carrera porque sabías quién estaba, dónde estaba, cómo corrías, estabas dominando la carrera, ¿no? Otra cosa es que al final cada uno pues tiene el sitio que tiene, ¿no? Por las circunstancias. Pero comparado con Frankfurt, ¿has notado un escaloncito más? O sea, tú imagínate, es Frankfurt ahora y lo harías igual, mejor, estarías más o menos, las sensaciones fueron parecidas en cuanto a rendimiento, no digo de carrera, porque cada una es como es, ¿no? Pero...
No, yo creo que, a ver, el rendimiento global es bastante mayor que en Frankfurt, que en Calella, que en Lanzarote, que en todas las carreras que hice el año pasado, sobre todo porque creo que también encontré la clave de los problemas que me pasaron tanto en Lanzarote como en Frankfurt, de los bajones que me venían en la maratón, ¿no?
Eso, cuéntanos.
Creo que pues ahora espero por lo menos que he encontrado la solución de esos problemas y llevo 2 carreras que no me pasa eso y al final pues han sido 2 carreras con maratones de 2:40 y 2:44 y el de Tapón era una maratón muy fácil porque tenía sus repechos que la verdad que dolían bastante, entonces era una carrera llana. Entonces, pues el rendimiento global sí que ha subido mucho, sobre el de la maratón, sobre todo, o sea, porque,
claro,
porque eso, pues, ya estoy pudiendo competir a ritmos, bueno, medianamente competitivos, que si en Frankfurt corriendo en 2:40 no hubiera hecho todavía ni top 10, ¿eh? Pero...
Claro, pero por eso.
Pero bueno, no, y en bici también, pues eso, cada carrera que pasa, miro los vatios y digo... Pues que si hace 2-3 años esto era mi ritmo de half y ahora estoy compitiendo en Ironman a estos ritmos, o sea, no sé, yo creo que no creo que ya haya llegado a un punto de rendimiento que diga esto es mi tope, uh-huh, con este nivel de rendimiento voy a buscar las carreras para conseguir el mejor resultado. O sea, yo creo, ya te digo, que cada carrera que pasa digo, joder, yo creo que estoy...
Intuyo con esas palabras que te encuentras en ese momento dulce.
Sí, sí.
Otro más.
Sí, sí, claro. pero ya llevo...
Eso es.
Más de un año de dulce, ¿no?
Eso también
está, pues, de venir de periodos jodidos a llevar año y pico sin perder un entreno. Todo va bien, todo ha rodado, vas a las carreras, sale todo muy bien. Y estoy en un momento fácil de vida deportiva, ¿no? Fácil, o sea, me dedico a entrenar y ya está. O sea, y que en las carreras salga lo que tenga que salir. No tengo que lidiar con lesiones, molestias, enfermedades ni nada. Entonces, estoy haciendo lo fácil, que es cumplir con los entrenamientos e intentar rendir lo máximo en las competiciones. Y salen bien las competiciones, ¿no? Entonces... Pero bueno, hay que aprovechar la ola porque
me gusta, macho.
También, porque los bajones también vienen, ¿no?
Sí, eso dicen, ¿eh?
Lo que no llegue todavía, ¿eh? Que no llegue todavía. Que...
Están ahí, déjalos. Déjalos
ahí. Hay que disfrutar el momento dulce. Que siga,
déjalos ahí. Y has, o sea, evidentemente, como tú dices, vamos para arriba, vas subiendo, te vas encontrando mejor, el cuerpo responde, los entrenamientos asimilas, pum, pum, vas subiendo escalones, tal, y quedará más todavía, estoy seguro. ¿Has hecho algún cambio a nivel de entrenamiento? Porque, bueno, yo te iba a preguntar, pues, comparado con la preparación, por ejemplo, que había sido al Ironman de Lanzarote, o que has estado ahora en Sierra Nevada y que cuánto tiempo has estado allí, ¿no? Todo esto forma parte de un proceso, ¿no? Esto no es magia ni sale de la nada, ¿no? Sale del trabajo. ¿Has ido haciendo cambios en función de todo este tiempo? Bueno, el tema de la alimentación que nos has dicho, o la alimentación, no sé si es por la alimentación, ¿no? Lo del bajón este que nos contabas en la maratón. ¿Has ido cambiando todas esas cosas en función de lo que te pasaba o simplemente ha sido un proceso como seguías de entrenamiento, sumar, seguir el proceso que tienes? ¿O ha habido cambios importantes? Es decir, ah, mira, pues esto aprendo, cambio esto así.
Pues, a ver, a nivel de entrenamiento, para Calella fue la primera vez que hice entrenar, bueno, una concentración en altura. La cosa salió muy bien, la verdad. O sea, mis sensaciones en Calella eran muy buenas. Y desde el día que planteé irme a Nueva Zelanda, lo de incluir la concentración en altura, pues fue una cosa que apenas dudamos, ¿no? Uh-huh. Y como nos ha ido bien, igual lo que te sale bien normalmente suele, claro, suele estar bien repetirlo, ¿no? Y en caso de ser posible, por lo menos. Y eso no dudé y metí, y yo creo que el plus ese que te da la altura en Nueva Zelanda también lo he notado. Entonces, en cambio, o sea, en los entrenamientos de cara a la preparación, eso es la única cosa significativa que he cambiado. Si no, volúmenes, tal, yo creo que he mantenido similar, pero eso, que ya llevo casi 2 años sin perder un entrenamiento de en ninguna disciplina. Entonces, el efecto acumulativo también de la continuidad de
la continuidad, tío.
Claro.
Eso contra eso.
Eso es un premio de la hostia. La continuidad en lo que.
Ya te digo que 2 años prácticamente sin perder un entrenamiento, ni por molestia, ni por enfermedad, ni por nada. O sea, ni por falta de ganas, ¿entiendes? O sea, cuando. Entonces, joder, eso, o sea, sobre todo eso, ¿no? Y también, pues, la clave está seguir esa dinámica, ¿no? De seguir acumulando. Y yo creo que una de las ventajas que te puede dar, sobre todo en un deporte como el triatlón en distancia Ironman, es la continuidad del entrenamiento. Eso.
Está claro. Para Nueva Zelanda estuviste en Sierra Nevada también, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste antes, más o menos?
Pues repetí más o menos lo mismo que Calella, ¿eh? Creo que hice 23 días en altura.
En altura.
Y bajar 10 días antes de...
Lo que pasa que aquí has pillado invierno, en Sierra Nevada. Bueno, has pillado mal tiempo. Para Calella estaba en buen tiempo. O sea, hostia, y cambia un poco la perspectiva, claro, ¿no? Que rodillaque en la cinta dentro, tal. O sea,
me acuerdo que el primer día que te vi en el rodillo, en la foto que pusiste en el Instagram, le digo a Fercal, claro, pero joder, se ha ido allí en pleno invierno, y dice, ya, pero está en altura. Digo,
claro, es altura.
Hostia, es que qué duro, ¿no? Porque ya, pero claro, estás en altura.
Pues sí, a ver, mira, en 23 días creo que estuve en altura, solo pude correr fuera 3 días, que fue el primero, y los dos últimos, y a las 2 del mediodía, por la calle 3, y un poco esquivando toda la nieve. Y
toda la nieve, ¿no?
¿No? O sea, y el resto de entrenamientos fueron en cinta. Pero sabía lo que iba y sabía que claro, esa situación la podría vivir, porque puede ser que no me nevara o que me nevara en el día 3 como me nevó, claro, y hecho una capa y luego varios días seguidos de mucho frío que congeló toda la nieve. Entonces, pues correr fuera ya sabía que iba a ser prácticamente imposible o muy complicado, y me llevé el rodillo y sabía que me iba a meter a rodillo, pero bien, claro, entera. Pero sabía lo que iba, y bueno, pues te fastidia estar allí y tener que estar haciendo rodillo mucho tiempo, pero bueno, eso también te pone fuerte.
Joder, claro, tanto.
Sí,
o sea, al final entrenar, o sea, estás entrenando a 2.300 claro, metros en tu habitación, ¿entiendes? Es mucho mejor que entrenar aquí en Vitoria a 300, 400 claro, metros.
Sí.
Ese es el objetivo de esa nevada, ¿no? Entrenar a la altura, y eso es lo que tienes. Duda Globera otra vez. El rodillo te lo llevas tú. Allí tienen rodillos, pero tú llevas tu rodillo y aún lo haces con tu rodillo, ¿o cómo es allí?
Sí, creo que hay ahí algunos rodillos, pero yo prefería llevar el mío, asegurarme de que me iba a funcionar bien, eso sobre todo.
Claro.
Y ya te digo, llevé incluso hasta el ventilador de casa para poder hacer las sesiones, claro, con el ventilador. Sí, sí.
Claro.
Y duda 2 de Globel otra vez. comparando Sierra Nevada de Calella, que salías a la calle y salías exterior y supongo hacías tiraditas súper guapas, las tiradas de rodillo eran aquí igual de largas, me refiero, bueno, estás acumulando volumen, o en rodillo tú eres de los que acorta un poco el tiempo porque estás todo el rato en rodillo. ¿Cómo?
No, a ver, hubo varios días de las tiradas largas de 4 o 5 horas que cogí el coche y bajaba abajo.
Claro. Vale.
Sí, bajaba abajo y hacía la sesión de... Claro, es que el problema es que, claro, allí las carreteras te limpian echando leches.
Claro.
Uh-huh. La estación de esquí nevaba y la carretera estaba limpia la media hora. O sea, esto seguro.
Claro, claro. Claro.
Pero, claro, sensación térmica de menos 10.
No.
¿Entiendes? Y, a ver, abajo en Granada igual 10, 12 grados. Y dices, no, pues baja abajo en bici ya. O sea, salto con menos 10 y baja un puerto de media hora.
Sí,
y a ver qué haces. Sí.
Ese le bajaba ya
muchos días que bajabas abajo con el coche, entrenabas abajo y subías para comer arriba y ya está.
Claro, 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 que si no meterte, me puedo imaginar sesiones largas de rodillo, uf, o sea, ya debes acabar un poco demasiado rayado, ¿no?
Sí, sí, y a ver, luego días de series específicas, pues de series de 20, 30, 40 minutos, llegaba a meter en rodillo, pero eso
es rodillo, claro.
tres horas y media, como mucho, si ya era más largo que eso, ya bajaba abajo y ya está.
Claro. A Fercal no le gusta el rodillo.
Sí, no. Bueno, mira, este año
me meto notado... con él todos los días cuando dice, se me hace bola dos horas.
Bueno, es una muy buena herramienta, ¿eh? Yo viviendo
en Vitoria, me encanta el rodillo.
La utilizo mucho, mucho, incluso en verano. O sea, sí. Yo creo que es una herramienta muy específica para trabajar muy sí. bien en los entrenamientos. Entonces, pues eso, o sea, también una de las decisiones de si ir o no a Sierra Nevada en invierno, pues... O sea, apostamos por ir por eso, porque soy una persona que le da igual entrenar en rodillo. Si eres una persona claro. que dice que a mí el rodillo no me gusta, no vayas en invierno si eres nevada, porque...
Claro, vete a Lanzarote.
Estás jodido.
Vete a Lanzarote mejor, sí.
Sí, sí.
Y luego
con los entrenamientos, bueno, con los cambios que pude hacer del año pasado a este año... de los entrenos ya hablo, pero bueno, en competición, ojo, pues es una paradoja un poco rara las tendencias que hay últimamente, ¿no? Yo creo que he solucionado el problema es en la maratón a base de comer muy poco corriendo. O sea, yo en la maratón, joder, pues estoy llegando a puntos de que por hora no estoy metiendo más de 50 gramos.
Ya. Cuando en bici es el doble casi, ¿no?
Sí, a ver, en bici sí que claro. meto más, pero tampoco llego al número mágico de 120, ¿eh?
Ya, sí, sí.
O sobre claro. 100, siento algo, pero ya te digo que me bajo a correr a la maratón y la verdad que no te puedo decir cuántos gramos porque hay veces que me meto medio sí. sales y entonces...
Sí.
No, claro. A veces no, o sea, ya directamente me meto en medios geles, entonces uh-huh. ya luego después la cara tampoco me acuerdo cuántos he metido.
Claro.
Cuántos... no. Pero ya te digo que no creo que pase de 50, andará por ahí.
Igual uh-huh. Pero al final es eso, ¿no? Un poco tu prueba y error y ver dónde está ahí tu balanza sí, sí. perfecta.
Ya tengo que mucha gente,
no tener esos problemas.
Mucha gente está forzando para intentar sí. comer lo más posible, tal, que esto... Bueno, pues hacer pruebas porque igual no es no
claro.
funciona para todos y si tu cuerpo no necesita 80, 100, 120 gramos corriendo, pues no le metas porque en mi caso me pasaba que
era contrario.
El efecto
era
el contrario, que tenía que prácticamente andar durante mucho tiempo.
Claro. O sea, aquí el objetivo de comer más o no, normalmente es para correr más rápido. Y para correr más rápido no necesitas comer más, no comas. Es así, ¿no? Y es verdad que lo que a veces hay que probarlo, ¿no? Pero yo siempre he tenido esa duda. Yo en carrera no sé hasta qué punto en 3 horas, 2 horas 40, 2 horas y media, 2 horas 50 que tardáis, no sé hasta qué punto, o sea, se pueden vaciar tanto los depósitos para que te quedes vacío. O sea, no lo sé si has comido bien en la bici y tal. Y si te queda vacío, yo creo que va a dar igual un ritmo fuerte que uno muy fuerte. Entonces, cuando corréis a lo que corréis, pues posiblemente es más cuidar el estómago, que no te siente mal lo que comes, a que lo que te comas te vaya a dar más velocidad, ¿no? Así que, bueno, pues nada, claro. Oye, chapó, ya a partir de ahora ya sabemos. Vamos a hacerlo bien y no vamos a comer.
No sé si la esta ha sido mi solución, ¿no? Pero he probado en dos carreras y en las dos carreras que me ha ido bien. Entonces, bueno, pues por si acaso voy a seguir haciendo lo mismo. No vaya a ser que...
Si funciona uno cambia, ¿no? Suelen decir.
Esto lo decía, algo va bien.
No, no se cambia. Y respecto a el año anterior, a la nutrición en el día a día y demás, ¿has hecho algún cambio o sigues todo igual?
Todo igual.
Sin complicaciones, ¿no?
Sin complicaciones. Carbohidratos mañana, tarde y gasolina todos los días para seguir entrenando bien. Sí. Ahí no. Sí. O sea, ya te digo que tampoco tiene mucho misterio el asunto. O sea, claro, si comes bien y tal. Tampoco hace falta fórmulas mágicas para...
Oye, hablando de comida, en Sierra Nevada el buffet sigue igual, ¿no? O sea, me refiero bien, porque yo estuve allí hace muchos años, nos fuimos a pasar una semana y el buffet de bien, con la gente ahí comiendo, bandeja llena de fruta, bandeja llena de pasta, comida básica, súper buena y bueno, o sea, todo esto sigue igual y tú comías esa comida y bien.
Sí, o sea, y el buffet está muy bien, o sea... Perfecto, o sea, te quiero decir, tienes lo que quieras, platos variados, todos los días diferentes, la comida está muy rica y si quieres comer sano, come sano y si no quieres comer tan sano algún día, pues también...
También hay de todo.
Sí.
¿Había ambiente en el comedor? ¿Coincidiste ahí con gente así, con cidilla o no? ¿Con grupos, pues, algún equipo?
Había, yo creo que más tranquilidad de que cuando estuve en septiembre. O sea, mi sensación era esa, pero...
Igual era el tiempo.
Pero luego decían que el car estaba lleno, entonces pues más o menos estaríamos los mismos, ¿no?
Ah, claro.
Pero, joder, una de las cosas chulas de Sierra Nevada es la gente que está allí, ¿no? O sea,
claro. Pude
coincidir con los Ingebrigtsen, con los tres hermanos que estaban preparando ahí, pues justo antes del récord del mundo que hice en pista cubierta, del europeo que ha sido ahora y... Joder, es peña un poco curiosa, ¿no? Ver que la gente que ves en la tele están ahí en el
plato contigo
y les miras a ver qué comen en la bandeja, ¿no?
Sí, exacto.
A ver qué come. Exacto. Come lo mismo que tú, pero... pero sí, pues bueno, pues... Pero eso, está... Pues, una de las cosas chulas de allí es eso, que la experiencia que te llevas de que te encuentras a deportistas de cualquier deporte que son top en su deporte y estaban contigo ahí, ¿no? Y a gente conocida y a gente no tan conocida que no les conocías, pero que son de lo mejorcillo que hay en lo suyo.
Claro, en su deporte igual, sí. El otro cuando estuvimos aquel año estaba la selección de natación, que normalmente van muchos por allí de natación, supongo que muchos estilos y demás están por allí. Luego había muchos marchadores también, suele haber de marcha y de tal. Así que, pero vamos, que es una experiencia... brutal, y más cuando, bueno, en mi caso, pues que ya estoy el nivel que hay, pero que eso es, vas al comedor y te juntas con toda la gente ahí comiendo, charlando, cada uno contando sus historias, cómo han sido los entrenos y todas estas cosas, y es una experiencia, pues eso, que mola mucho. O sea, que tú vas a volver a Sierra Nevada cada vez que puedas, eso está claro, ¿no? O sea, eso va bien, eso lo mantenemos.
Sí, bueno, mantenemos mientras el bolsillo lo deje,
¿no? Mientras se pueda, ¿no? Sí, claro, macho, es verdad, eso es... Bueno, eso a nivel de cero... Sí. A nivel de federación, ¿hay ayuda en esto? Pero bueno, o tenías que... Porque en su día había que pedir permiso, como, oye, vengo a la federación, me voy a preparar no sé qué prueba, y entonces te dejaban, ¿no? Eso es así.
Eso sí,
pero
eso sí.
No hay ayuda en cuanto a tal, de lo que seas tú y listo.
No, en mi caso por lo menos no, porque, bueno, Ironman no es
claro,
bueno,
claro.
Federación, no es una prueba federativa, ni, o sea, es una... Yo todos los resultados, vamos a decir, los mejores resultados que tengo... son en franquicia, ¿no? En franquicia, uh-huh. Sobre todo de Ironman, y eso no tiene, vamos a decir, nada que ver con la federación, ¿no?
Todo claro.
O sea, hay que pedir permiso a esto. Obviamente la federación sabe quién eres y
sí,
te ayuda
claro.
Al máximo, pero bueno, becas de cualquier tipo, pues a nivel de larga distancia no hay, a no ser que hagas algo pues en los campeonatos de Europa y del mundo de,
claro.
De la ITU.
Claro,
el país y
sí, tal. Sí. Entonces, pues bueno, algo te ayudan pues con los permisos y tal, pero bueno, el tema de pago lo haces tú.
Claro, eso va a pasar por caja. Yo no sé ahora, ¿eh? No sé comparado con otros centros de alto rendimiento y tal, pero en su día, hace mucho, Sierra Nevada estaba bien en cuanto a de precio comparado con otros centros de alto rendimiento. Y bueno, al final pagabas con una cuota fija y tenías todo ahí cubierto por día y tal. Bueno, luego había fisios si querías coger aparte, me parece, alguna de estas cosas. Pero bueno, que no era uno de los centros de alto rendimiento más caros comparado con otros que había por ahi.
Yo personalmente lo veo como, en mi caso, por lo menos como una inversión.
Inversión,
¿no?
Claro.
Es tan fácil como hacer un simple cálculo de en Ironman los premios, cómo están distribuidos y un puesto adelante, un puesto atrás, es una diferencia de 500, 1000 euros o de ahí para arriba. Entonces, si era Nevada, me da para ganar un puesto, sí, no. Igual un puesto de. Igual te pagas media concentración, ¿entiendes? Entonces.
Claro, pero.
Claro, todo eso pasa en el caso de que las carreras vayan bien, ¿entiendes?
Bien.
Si la carrera va mal, palmas toda la pasta. O sea,
sí, no, está claro.
Al final, en mi caso por lo menos, que no tengo patrocinadores económicos, todo es inversión, jugártela, sale bien, sale mal. Uh-huh. Y una de las razones, o sea, no de seguir en carrera o no, porque en Nueva Zelanda no tenía una justificación de retirarme e irme a casa, ¿no?
Claro.
De seguir peleando era el tema económico de,
claro,
joder, la inversión que he hecho aquí, el viaje a la otra punta del mundo, apuestas todo, te gastas mucho, mucho dinero en ir allí y de volver a casa con 0 euros, ¿no? O sea, eso no estaba en mis cuentas, estaba, tengo que rascar. Y peleabas, pues allá cuando me sacaron la sanción dije, hoy mi único objetivo va a ser rascar algo. O sea, algo es más que nada. Entonces,
perder lo menos posible.
O sea, exactamente. Entonces ya la única pelea era eso, ¿no? De mantener tu puesto e intentar por lo menos pillar a uno, porque ese uno era algo.
Sí, suponía X, está claro. ¿Hasta cuánto hay premio en, o sea, me refiero, no de dinero, sino el décimo, el quinto, el octavo, o cómo va esto en estas pruebas?
Pues depende de la carrera, normalmente hasta el décimo. Depende de la carrera, pero normalmente sí, hasta el décimo suele haber dinero, pero claro, cae mucho, o sea, hay mucha diferencia entre quedar.
Hay mucho escalón, ¿no? Dices, entre.
Sí, hay diferencia. O sea,
claro.
Sí. Porque yo sé que, por ejemplo, la PTO era como, por ejemplo, comparando con los premios de la PTO, que el primero, segundo, o sea, ya no digo de cantidades, que son las que son, sino que había un salto importante también, ¿no? Aunque hasta el 20 o el que fuese, siempre cogían dinero, que no estaba nada mal, pero que había escalones gordos, ¿no? Entonces, aquí es parecido, ¿no? O sea, no sé si son los tres primeros los que más.
Sí, o sea, no es que el escalón sea mucho, ¿no? O sea, 1000 euros es un escalón grande. Joder, yo prefiero 1000 euros más que 1000 euros menos.
Bueno, sí, claro.
A mí me soluciona mucho 1000 euros, ¿eh? Joder.
Llegas
a ese punto que el que igual tiene un contrato de 100.000 euros, que gana en cada carrera 50.000 y tiene sponsors que al año
se
pues igual dice 1.000 euros arriba, abajo, bueno, tampoco te esfuerces tanto, que te da igual, ya, si a ti te da igual, a mí no me da igual.
Está claro.
No, totalmente. Joder, 1.000 euros, pues te puedes pagar el vuelo o el apartamento,
claro.
Joder, es que hay diferencia, o sea, al final, ya te digo que es la realidad con la que vivo yo, que es inversión. Retorno, a veces hay retorno, a veces no hay retorno, a veces no hay el retorno que tú quisieras y hay que seguir apostando y pues estar preparado para cuando las cosas no salgan como quieres.
Eso es, aguantar todo lo posible.
Yo peleaba hasta por si el escalón es de 100 euros, ¿entiendes?
Claro,
claro.
Ya que estoy aquí lo peleo, a tope. Además, la inversión, como tú dices, nada. Lo bueno es que se haga cuanto antes, ¿no? En las carreras, cuanto antes esa inversión que has hecho que dé frutos. Pero yo estoy seguro que esa inversión está ahí y si no es ahora, será ahora más un poquito más de tiempo, Pero esa inversión es la que estás haciendo en. Bueno, ya lo estás diciendo, que esta progresión que has tenido y cómo estás viendo que rindes tú, pues, joder, ahí está el trabajo. ¿Cuándo te bajaste de Sierra Nevada a Nueva Zelanda? ¿Cuánto tiempo pasó desde que bajaste hasta?
Pues bajé como, bajé como 11 días antes, pero claro, había que tener en cuenta que había un viaje de dos vuelos de casi 12 horas. Mira, le di al cronómetro start en la puerta de Sierra Nevada antes de arrancar el coche y le di al stop en la puerta de Taupo del apartamento y pasaron 46 horas. O sea, 46 horas de viaje de pues coche hasta Madrid, vuelo en Madrid hasta Pekín, Pekín-Auckland y en Auckland otra vez un coche de 3 horas y pico de coche hasta Taupo, ¿no? Contando, o sea, sumando las escalas, el tiempo de espera, tal, 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 tal. 46 horas. Entonces, que bajé 11 días antes, pero luego con el cambio de horario también, pues era como bajar 10 días antes.
10 días. Uh-huh. Y bajaste de la nieve, o sea, allí no tenía nieve, como decíamos allí.
De la nieve al primer entrenamiento, tener que darme crema de sol para no quemar.
Eso es. Es que es curioso, muchas veces decimos, lo de Kona, no sé qué, los tenemos que aclimatar. Venga, entrenar en rodillo, en calor, en no sé cuánto, tal. Pues tú has hecho lo contrario. Tú te has aclimatado. Sí, tú has ido de frío al calor. ¿Eso lo has notado?
O sea, tampoco era. O sea, de temperatura que ponía allí tampoco era excesivo el calor que ponía como 23, uh-huh. 24 grados, pero joder, al sol pegaba mucho, mucho. O sea, al sol pegaba más que 23, 24, ¿eh?
Uh-huh. Claro.
Sí, sí, sí. Claro. Pero bueno, tampoco noto, o sea, a ver, también viajé con eso 10 días antes o así, entonces, bueno, tampoco, y tuvimos la suerte de que en carrera no nos hizo tanto calor como para para notarlo o tal. Uh-huh. Sí, a ver, la diferencia respecto a Calella, por ejemplo, era la complicación esa del viaje, ¿no? De 46 sí. horas de viaje, que dice, no, pues estás sentado ya. Llegué con los tobillos que parecían los de un elefante. Y los primeros días entrenando tenían las patas pesadas, no, lo siguiente.
Claro, sí, claro que
y, sí. Y la paliza. Entonces, la paliza. Bueno, fue un viaje un poco complicado, o sea, complicado en ese aspecto, ¿eh? O sea, no por...
Logística y tal.
Claro.
Sí, por logística y tal, pero salió todo bien. O sea, te quiero decir que...
Bueno, y así, a grandes rasgos, para alguien como nosotros que quiera ir alguna vez a hacer el Ironman allí, a nivel de logística ya nos has contado lo que es, y luego a nivel de cómo es la ciudad, puedes alojarte, buscar apartamento relativamente bien, o sea, ¿tú se lo recomendarías a algún pupilo tuyo o a alguien que, oye, quiero hacer un Ironman en Nueva Zelanda, voy para allá? ¿Cómo lo ves?
Sí, el Ironman está muy guapo, o sea, el Ironman sí, ¿no? está guapo. Sí, está bien. O sea, el agua
de cerca, está... tenemos que ir el año que viene, te lo dije.
Joder, pues no tenemos que ir a sitios, joder. Cada vez que hablamos con alguien, me dice, tenemos que ir a ese, apúntalo, tenemos que ir a ese. Y digo, ah, sí.
¿Te ir a todos?
No, a ver, es un sitio chulo, pero no es una carrera tan fácil la propia carrera, ¿no? La natación, vale, sí. Sí, a no ser que te toque un día de viento y, o sea, el lago es muy, 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 muy grande. Creo que el perímetro son como 160 kilómetros o algo así del lago, o sea, es un lago muy grande, ¿eh? Y si levanta aire, o sea, hay olas, pero no te puede tocar como nos toca a nosotros el agua.
Yeah.
Está plato. Y luego la bici sí que es dura, o sea, dura más que por el recorrido, que hay como dos subidas de 7 kilómetros por ahí. El asfalto está como muy ondulado, tío, vas todo el rato botando. O sea, como tengan los tornillos un poco justillos, pasa por el mecánico antes de ir porque el manillar va todo el rato botando. O sea, es un continuo bum, 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 bum. O sea, no son baches, o sea, no tienes peligro de voy a pegar un llantazo, o sea, eso no, sí. Porque el asfalto en ese sentido está totalmente liso, pero está muy ondulado.
Sí, que tienes que ir acompañando, ¿no? Lo típico, sí, vas acompañando un poco a la bici para que... Sí,
sí, sí. Y deseando que no te toque un escaloncillo un poco más alto que el anterior, porque igual tienes un sustillo.
Claro. Y luego la carrera, sí, pues...
Y luego la carrera, pues la ida muy fácil, pegaba al lago por el paseillo típico de cemento, súper chulo, uh-huh. Pero la vuelta te hacen como por la carretera donde van, o sea, no por el paseo, sino por la carretera. Y tiene dos, tres cuestas
que pican, ¿no? Bien.
Y que pican mucho, claro. Sí. O sea, no considero que sea un circuito rápido, sobre todo el de correr.
Bueno, entretenido, ¿no? Para ir de los de divertirse en cuanto a, venga, ahora viene esto, todo, sí, tal, sí, gestionar. Sí.
A ver, no, la verdad que pesado no se te hace porque, bueno, claro. Es bastante ameno y tema de voluntarios está muy bien la carrera, está muy bien organizado. Sí. En la carrera a pie en casi todos los sitios... hay gente viendo, o sea, no hay ninguna zona de que digas, joder, qué rollo de zona, o sea, ¿para qué me han metido por aquí? O sea, no, en casi todo hay gente un poco más, un poco menos, entonces, a ver, en general, a mí el Ironman me ha gustado.
Claro.
El problema es que está allí, o sea, que Taupo.
Está tomado por Taupo.
Sí, o sea, está allí.
Y
la complicación que es en marzo, eso, o sea, a ver, al final en España tienes que preparar un Ironman en invierno, ¿no? Y bueno, pues a veces no es lo más fácil. Si estás dispuesto a entrenar muy fuerte en Navidades y todo eso, pues vete a tope, pero si no, el 1 de marzo, claro. Un Ironman.
Ya.
Ese es un dato súper, súper importante de tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque muchas veces nos liamos la manta a la cabeza, oye, tal, y luego viene lo que viene. Y lo que decía Sandante, me decía lo del rodillo, a mí siempre entreno el rodillo las horas que ha hecho falta, pero ha llegado un momento ya, no sé si es la edad o lo que sea, que ya, macho, muchas horas en rodillo, no. Ya no, o sea, por eso no digo que...
Igual Taupo...
Por eso, que igual no hubiera Taupo.
Con las semanas que llevamos aquí sin ver el sol y venga a llover, ¿eh? Que está lloviendo todo lo que no ha llovido en 2 años.
No,
aquí seguimos sin ver el sol y viendo lluvia todos los días. Imagínate, preparando un Ironman así. Deja.
No, y luego también un poco el tema, vamos a decir, el aspecto psicológico de entrenar en periodos de que el resto no están entrenando tan
claro.
Sí, eso es verdad.
Bueno, no sé si alguien se lo esperaba que fuera a ir a Nueva Zelanda, pero yo en Navidad estaba metiendo series como un cabrón. Vamos, estaba ya metiendo 6 horas de bici. Y joder, no. Y sí, tienes a los colegas que va, yo ahora estoy haciendo tal, yo todavía suave, y tú.
O sea, una vueltecita.
6 horas y. No es lo más.
Tienes que estar motivado. Es verdad que tienes que estar motivado este tipo de pruebas. Sí, no sé si vamos a hablar más de Nueva Zelanda, Sandy, pero yo antes de acabar con Nueva Zelanda quisiera solo poner esto a ver qué le siente Mikel. No sé si lo ha vuelto a ver otra vez o no, pero vamos a revivir este momentito que
a
tenemos
ver qué
aquí.
Por ahí.
No, esto simplemente.
A ver qué tienes.
Es Mikel Ugarte Ramos from Spain, our next finisher in 6th place. Congratulations to you. Also under the 8-hour mark. This is quite the day.
Abonado al sub 8.
Sí, señor.
Abonado al sub 8.
¿La había visto? ¿La había visto otra vez o no?
No lo había visto y no me acuerdo el momento tampoco,
¿No te acuerdas?
A ver, estás en un momento también que estás un poco en tu mundo, que tampoco, pues la llegada al meta tampoco fue la vamos a decir, la deseada, y yo creo que estaba más en cosas mías que lo que estaba pasando allí, ¿no?
Bueno, con tus cosas, tu cabeza. Llenaste la cabeza con esos pensamientos.
Solo recuerdo eso, que llegué a meta, me quería sentar en el suelo a descansar un rato y no me dejaban, tío.
Es verdad.
Yo creo que la camilla no la quiero, que quiero sentarme un rato, que no, mira, el suelo no, que está caliente y tal. Y yo, ya, pero joder.
Pero déjame.
Dejarme descansar un rato, ¿o qué?
Déjame tranquilo ahora, joder.
Sí, verdad que enseguida te echan de la meta, tío. Siempre pasa
pues
eso.
Sí, pero bueno, pues ya fue llegar y al rato, pues bueno, ya estaba allí. Él y la compañera que vino conmigo, y bueno, pues ya un abrazo, alguna lagrimilla, y,
claro.
y ya a partir de ahí fueron todo risas, bromas, y bueno,
ya,
al rato ya grabé el vídeo que subimos a las redes, tal, sí. Y pues ya a partir de ahí, no, bueno, ya te ríes, ¿no? Porque tampoco hay nada más que hacer, ya está.
Claro, claro. Eso es, porque lo que tú decías al principio, que lo que depende de ti lo haces y lo que no, pues oye, que ayude, y cómo ayuda, pues te lo tomas como te lo he tomado para tirar para adelante, ya está.
Pues sí, y al hilo que esto que estabas comentando, pues como siempre digo, además de la prueba, nos llevamos la experiencia, el viaje, las personas que nos acompañan, que tan importantes son y que poco hablamos de ellos, y... Yo creo que merece mención especial siempre tu soporte número uno, ¿no? Que la que siempre te acompaña, la que está contigo en las carreras, Eli. ¿Cómo son de importantes para ti las personas que te acompañan en estos viajes? Porque nosotros siempre decimos que este deporte es muy solitario, pero que a la vez es un deporte de equipo, precisamente por esto, ¿no? Por las personas que están ahí con nosotros.
Joder, pues sí, o sea, mira, en una publicación que hice después de la carrera puse, a ver, Roberto y mi entrenador, Roberto Corujo, y también tienen trato, y Robert siempre me dice, cuando va Eli a las carreras, todo sale bien, y tiene razón, o por lo menos hasta ahora ha tenido razón, porque, joder, con Eli he llegado a un punto de confianza, sabe lo que quiero antes de las carreras, y está ahí, o sea, no solo antes de las carreras, Eli sabe... lo que vamos a decir, lo que lo que necesito en el día a día. Ayuda, o sea, para mí es un apoyo que flipas, porque hemos hecho un viaje hasta el otro lado del mundo. Mucho lo ha organizado ella, por no decir casi todo, y no ha habido ningún imprevisto. Entonces, joder, tener esa persona que te ayude de esa forma, antes de las carreras, allí, el día de la carrera, o sea, Eli, no hace falta una lista de cosas que haga falta, claro, para la carrera, o sea, ella ya sabe eso. O sea, claro. Y si hay que alquilar un coche para ir de un lado a otro y hay que conducir en el otro sentido, como es en Nueva Zelanda, Eli se monta en el coche y te conduce en la dirección, claro, que hace falta para llevarte a ti a donde haga falta y para que tú estés lo más cómodo posible, ¿no? Tanto eso, ya te digo. Y en carrera sabe lo que me gusta, sabe darme las referencias que necesito, sabe abrazarme cuando las cosas van bien y sabe abrazarme cuando cae la lagrimilla, ¿no?
Entonces, claro, eso es así.
Ya te digo que Eli es una persona que en este momento, si ella me dice que a una carrera no va a venir, diría, joder.
Hostias.
¿Entiendes?
Es un equipo, ¿no? Decimos,
sí, sí,
como parte del equipo.
Yo siempre digo, tengo a mis dos amigas que siempre vienen conmigo, cada vez que vienen conmigo, una vive en Castellón, otra vive en Sevilla, se tienen que coger dos aviones cada vez que han ido en Ironman conmigo, y yo siempre digo, pero es que cuando están ellas, sientes esa, como son esa confianza que tú dices, además no hace falta que tú les digas lo que necesitan, porque ya saben lo que tú necesitas antes de un Ironman. Yo cuando están ellas, ya estoy tranquila. Ya, sí. Respiro y ya está. Y cuando me apunto al Ironman de Viterbo me dicen, no, yo también voy a verte. Y como, bien, ¿sabes?
Sí,
es como
a
mí te sientes a salvo, tío.
Sí, sí, o sea, ya sabes que aunque haya imprevistos que te van a salvar el culo, ¿no? O sea,
tal cual.
Te salvado en carreras el culo muchas veces, de en Cozumel olvidarse el dejar el Special Needs a la mañana y a las 5 de la mañana coger ella la moto e ir de oscuras a por ahí a dejar tu bolsa de Special Needs en el otro de la ciudad y dice, esta me la tienes que devolver, y dice, sí, sí, ya te devolveré, hasta el rato,
apunta,
sí, es que es así.
Y a veces te da un poco de apuro por ellos, ¿no? Porque, joder,
totalmente.
Te vas a Nueva Zelanda y te dice que va a ir contigo, dices.
Claro.
Ya.
Un apoyo importante.
Que si viene al otro lado del mundo, ¿eh? Y te dice,
claro,
que, o sea, yo siempre le digo que cuando vamos a algunos, o sea, cuando hacemos viajes así, que ella aproveche para hacer turismo y tal, ¿no?
Claro.
O sea, estamos en Nueva Zelanda y yo a la mañana iba 4 horas a entrenar por ahí con la bici y le decía, claro, por favor, vete a los sitios porque no estés en casa, sí, no estés, sí, no vengas con el coche detrás mío, o sea, no me hace falta, sí. Disfruta de lo tuyo, porque a veces eso, te sientes mal de
te sientes
que vamos a ir a arrastrar tanto a esa persona,
sí,
que ella lo hace, que sé que lo hace con toda su buena voluntad, pero a veces me da la penilla esa, pues, por las personas, claro, que están ahí, ¿no?
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí,
tanto Eli como mis padres cuando...
Como tus padres.
O sea, no vinieron a Nueva Zelanda, pues no sé por qué, pero...
Por casualidad, ¿no?
Pero lo mismo que son, que la gente que... Joder, cualquier deportista, que tengamos a gente alrededor que sean capaces de sacrificar su,
exacto,
tiempo, su dinero y todo su... Pues eso, sobre todo eso, su tiempo y dinero
sí,
de ir contigo, pues es que eso...
Es un regalo. Yo siempre digo que es un regalo.
Es un regalo. Y ya te digo que yo no soy como, o sea, no tengo forma de agradecer ni a él ni a mis padres, ni todo lo que hacen conmigo en las carreras, ni en el día a día.
Formas un equipo, eso es, formar parte,
sí,
de un,
sí,
equipo,
sí,
así, gente que...
Totalmente. Pues
y ayuda muchísimo, desde luego. O sea,
sí,
yo,
sí,
estoy seguro que muchas de las cosas que salen no saldrían si no fuera esto. O sea, está claro que... Bueno, tanto en el día a día, en el entrenamiento, que decimos nosotros muchas veces, oye, pues que mi familia me apoye, que tengas,
sí,
el entorno alrededor, que,
sí,
que sea, que acompañe, ¿no? Porque si no, no podríamos llevarlo, pues esto es igual, tienes una persona que tienes esa tranquilidad de cuando te vas de viaje, saber que si pasa cualquier cosa, solo el hecho ese de tener esa tranquilidad, pues eso tiene un valor.
Mucho, mucho,
sí, tiene,
sí,
un valor,
totalmente,
importantísimo. Y luego, a nivel de entrenador, con Corujo, ¿cómo es tu relación previa a una carrera de este tipo o después? ¿Has hablado con él? ¿El feedback? ¿Habéis sacado conclusiones para otras carreras?
A ver, tengo la, bueno, sí, la suerte increíble. Bueno, ya llevo años con Roberto y yo creo que tenemos una relación un poco más allá que deportista, entrenador, ¿no? O sea, ya, joder, pues sobre todo porque tenemos, yo creo, que la misma mentalidad sobre este deporte, o sea, somos gente muy clara, que es sincera, y que si hay que decir las cosas como, o sea, Sor Robert es una persona que si ve que no vas a hacer algo, te lo va a decir. Que no te va a vender la moto. Y yo también en ese caso soy súper sincero, ¿no? Entonces, yo creo que somos dos personas que compenetramos muy bien en el día a día, o sea, tanto en el día a día como, pues eso, como persona también le puedo contar cualquier cosa y él también puede contar cualquier cosa. Entonces, ya te digo, es mi entrenador, pero también es un gran amigo. Entonces, pues todo así va bastante más fluido. Pues yo creo que me hubiera pegado una colleja el otro día en Nueva Zelanda, pero bueno, se alegra también por el trabajo que hacemos, sí. O sea, ya te digo que siempre que cualquier cambio que haya que hacer en el entrenamiento, cualquier tal, pues lo debatimos. O sea, tenemos esto de poder debatir cualquier cambio. Y bueno, yo también sobre él tengo puesto tal confianza que normalmente mis carreras las elige él. O sea, dejo el peso. Claro. Él ya sabe dónde voy a rendir bien, ¿no? Dónde voy a rendir mal. Sí, y prefiero que la decisión la tome él y
claro.
Limpio las manos. Si me dice que vaya a Nueva Zelanda, pues bien, al día siguiente estoy preparando el viaje a Nueva Zelanda.
Qué guay. Claro.
Pero yo creo que él también, joder, yo creo que está contento porque eso, llevamos pues ya 5 o 6 años juntos y trabajando bien.
Claro. Pues sí.
Ahí están los frutos, claro que sí.
Ahí están los frutos.
Volvemos al tema del equipo, sí que eso es.
Sí, sí. El otro día en otro episodio hablábamos con Judy Corazán y nos comentaba ella que busca siempre tener mucho feedback con sus deportistas porque ella también siente que tiene que ser así con su entrenador. Y metiéndonos un poco en tu faceta como entrenador, que ya sabemos que no te proclamas mucho de esto y que, bueno, los deportistas llegan a ti más por el boca a boca. Tú como entrenador, ¿cómo buscas ese feedback continuo con tus deportistas y por qué es tan importante?
Joder, yo creo que al final, cuando trabajas con un deportista, vamos a decir, mandándoles entrenamientos online, yo como entrenador, la única cosa que puedo ver de un entrenamiento son los datos, ¿no? El ritmo, la frecuencia cardíaca, la potencia, claro, por dónde ha corrido y algunos datos de variabilidad y todo eso, pero y todo dato. Pero, claro, pero creo que hay un dato que una de las cosas más importantes que la propia sensación del deportista, ¿no? Yo creo que el valor de eso es bastante más que hoy la intensidad que hayas hecho en las series, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que un deportista escriba sus sensaciones en cada entreno, porque yo, cuando veo que una que ha hecho miles a X ritmo, yo no sé si esa persona ha ido bien, ha ido mal, si ha ido muy bien y eso. O lo escribes y se lo trasladas al entrenador o...
Bueno, pues imposible.
Te quiere decir, o se pierde un poco la esencia del entrenador, porque pues bueno, pues mande lo que te mande, da igual, porque tú lo haces y me da igual si va bien. No, esto no creo que sea así. Muchas veces hay que modificar los entrenamientos, porque cuando un deportista tuyo ya lleva una semana diciendo que no se está encontrando bien, que la serie es que se siente cansado, que se siente tal, pues igual es un momento de bajar un poco el pistón o cambiar un poco los entrenos o la forma de trabajar. Pero si ese dato no te lo da el deportista o te lo da ya tarde, cuando ya lleva y le dices, pero ¿cuánto tiempo llevas cansado? No, ya las últimas 2 o 3 semanas ya iba así, joder, y me avisas ahora.
Claro.
¿Entiendes? O sea, igual ya ahora es tarde. Entonces, joder, tener esos datos diarios, sobre todo de los entrenamientos, pues yo lo agradezco mucho.
Pues sí.
Además es que es fundamental para vosotros, me refiero a un entrenador, como tú dices, es que si no tienes un poco esos datos es a voleo, ¿no? O sea, a voleo o lo que te imaginas, ¿no? Entonces...
No, sí, bueno, pues como creo que puedes hacer 10 de mil a este ritmo, te los pongo. Y, claro. ¿Lo has hecho o no has hecho? Hoy lo ha hecho, ¿no? Vale, pues ya está, pues entrenamiento cumplido. Pues igual no, claro. pues igual no es cumplido, porque yo quería que esa persona fuera a tal intensidad y lo ha pasado, no iba pasadísimo de sensaciones, claro. Porque no todos los días son iguales en el deporte y hay días que vas a 4 vas bien, y hay otros días que a 4 vas reventado.
Exactamente. El otro día lo comentaba no sé con quién, que decíamos, joder, macho, la percepción de esfuerzo esta, que yo cada vez soy más...
Pues estuvimos hablando tú y yo en tu casa. cuando fui a tomar café en tu casa. Porque me decía que el sábado le había costado muchísimo sacar las series, bueno, tal, que eran vatios, que los hubiera movido otro día cualquiera bien, y ese día, dice, la percepción de esfuerzo era horrible, o sea, dice, no podía.
No, la percepción de esfuerzo era la que tenía que ser, porque no daba, no podía más, pero los vatios...
No podía más.
O sea, entonces, el trabajo hecho. Yo para mí, y hablando con Víctor, trabajo hecho porque la presión de esfuerzo era esa y has hecho un poco, has estimulado el cuerpo, lo que podías estimular y tal. O sea, en otra época a lo mejor me vuelvo loco, hostia, que no sé qué, que no he llegado a lo que tenía que llegar, que estas cosas, pero yo no sé.
A ver, a veces, o sea, ahí, a veces el entrenador te dice que haga series por decir algo, a 300 vatios. Sí. Y tú vas a 290 y dices, ¡fua, menuda mierda, entreno, no he llegado a 300! Y para tu cuerpo, ir a 290, que ir a 300, que ir a igual, o sea, te quiero decir, dentro de tu de trabajo, le da igual. Y el esfuerzo extra que te supone ir a 300, no llegar, tal, pues igual bajas 10, 15 vatios y la percepción es la que deberías y realmente estás haciendo el trabajo que deberías, igual por ir a 300 a la intensidad marcada, igual te estás pasando y ya no estás trabajando si aparece un rango, siempre intentamos ir al rango más rápido, ¿no?
Sí.
Y si vamos por el rango lento, ya es mierda de entreno. Pues no, si hay un rango es por algo, porque sirve tanto la de por arriba que la de por abajo.
Sí. Eso, hace poco salió en otro podcast igual, hablamos que siempre que voy a hacer las series, tengo este rango, siempre lo hago en la parte de arriba. Y bueno, a veces, ojo, ¿no? Hay que saber dónde se está ese día, ¿eh? No sé, así. Que está muy bien, que está muy bien si lo puedes hacer y haces el trabajo y te sientes motivado y el trabajo hecho, ¿no? Pero
bueno, y sobre todo yo creo que hay, o sea, yo con mis deportistas, la percepción la utilizo mucho en el agua porque... Joder, saltar al agua habiendo metido un entrenamiento fuerte de nadar o de correr, o sea, al final en bici corriendo quizás es algo un pelín diferente, pero nadando, como saltes un poco tocado de musculatura, el tiempo se te va mucho.
Sí,
y como empieces a nadar mal por eso, no es que te vaya mucho, es que se te va muchísimo. Entonces, trabajar con percepción en el agua... yo creo que es bastante, o sea, yo lo considero bastante importante por esa razón, porque en el agua hay días y días, y hay días que una misma percepción pasa un ritmo y hay otros días que dices, pero no sé qué he hecho, ya claro, pues si ayer entrenaste muy duro, pues igual hoy toque un poco, suave.
Se nota mucho, sí.
Así es.
Y volviendo antes a lo que nos comentabas, un poco de tu carrera como pro, como ingresos, como lo jodido que es esta vida, ¿no? Para vosotros los que sois pros. En tu caso sí podemos considerar que eres pro, ¿no? Porque te dedicas...
Fuiste el primero que dijiste aquí que no te llamáramos pro, porque no eres pro.
Por eso te lo decía, que no habéis pillado el tono irónico, joder, por eso te lo decía.
Yo siempre digo, ¿no? Yo, para mí, pro es aquella persona que consigue que tenga un ingreso como un pro de triatlón, pues el que tenga ingresos como deportista haciendo triatlón, ¿no?
Eso
es. En mi caso, yo de triatlón, o sea, 0 euros me llevo, o sea, de fijo, llevo 0 euros. O sea, yo profesional, ¿de qué?
Claro, eso es. A eso voy. Entonces, este año, con la profesión que llevas un poco, no sé a nivel de patrocinios, ¿cómo estás igual? ¿Crees que va a ir a mejor? ¿Pueden entrar patrocinadores? ¿Cómo lo ves en tu caso para esta temporada?
Yo sigo con los mismos que tenía el año pasado, pero igual. Y eso que nos hemos movido mucho a partir de octubre, en invierno, pero llegó un momento de mucha desesperación, nada más frustración, igual de decir... Joder, puedes llegar a rendir muy bien las carreras, puedes llegar a conseguir cosas bastante curiosas, pero esto no sirve de nada para una marca. O sea, esto no sirve de nada. Mira, todo lo que he hecho el año pasado no sirve de nada. ¿No? A las marcas te decían, o sea, casi ni te contestaban. Y si te contestabas, decías, vamos, por lo menos me ha contestado. Bueno,
por lo menos me ha dicho que no.
Pero joder, incluso...
Jolín.
No sé, o sea, decir, y luego veías pues que algunas marcas que las que habías escrito pues se llevan a otros deportistas y
sí.
Pues igual igual el resultado no importa tanto como,
eso
como importa el tema de las redes, ¿no?
Eso es.
Y llegas al punto de frustración de decir, o sea, yo a mí me gustaría ser pro de triatlón, ¿no? Y tener, aunque sea un mínimo de, claro, de fijo, de
seguridad.
Palo, una base que diga, claro, bueno, si las cosas van mal, no palmo. O sea, no gano, pero no palmo.
Claro.
Pero igual llegas el momento en que dices, si quiero llegar a ese punto, igual es mejor, en vez de entrenar 4 horas al día o 5 horas al día, entrenar 3 y dedicar 2 a las redes, ¿no? O sea, creo que me va a ir mucho, mucho mejor. O sea, pero no mucho mejor, ¿sabes? Es mejor que en las redes te sigan 5.000 personas más que ganar un Ironman. Y, joder, es que es muy triste. Es muy, muy, muy triste. O sea, es frustrante. Yo entreno un cabrón todos los días, para intentar rascar un segundo, dos, tres, pero ha llegado un momento que eso no importa. No. Que tienes que rascar seguidores, visualizaciones.
Está claro.
Dices,
es una putada, ¿eh?
¿En serio hay que hacer esto? O sea, yo no tengo este concepto del deporte. Yo el concepto del deporte de los deportistas referentes es los que van más rápido, no los que mejor contenido suben, los que más visualizaciones tienen y todo eso. Entonces, te frustras, claro, te frustras porque te dan ganas de echar a la mierda, vamos a decir, las redes y todo eso, y decir, pues nos vemos en las carreras y si tú tienes una bici que te han dado, ropa que te han dado y pasta que te llevas, pues felicidades, pero mejor deportista que yo no eres. Que te llevas más que yo y me han dicho que cabrón, pero... pero no, pero... No sé, o sea, es realmente triste. O sea, triste
es una putada, ¿eh? Sí. Es una putada, pero es así. No, es así.
Grande, sí.
Es así como dices. Lo que pasa es que, claro, muchas veces, macho, es que no se puede luchar contra lo que hay en cuanto a... A ver, claro, aquí faltarían ayudas a nivel pues estatales, organismos, becas, todas estas cosas de esta parte del deporte, pues son las que deben ayudar a un deportista siempre a fomentar su entrenamiento para mejorar y para rendir más y para obtener mejores resultados. Es verdad que pasa que muchas marcas lo que miran al final es pues o vender su producto. ¿Y cómo vende su producto? Tú lo has dicho, macho, clarísimo. Hay gente que no anda nada o que anda muy poco o que no dedica ni la mitad ni nada del tiempo que le dedica un montón de gente, pero tiene seguidores, tiene gente que se fía de lo que él dice y tiene gente que compra lo que él saca y diciendo que tiene que comprar. Y las marcas van a esa gente, los microinfluencers, influencers, toda esta vida es así. Entonces, esto, macho, yo creo que forma parte de vuestro trabajo ya también. Yo creo que por desgracia o por suerte, ¿no? O sea, en el fondo tenemos que, esto es como todo, ¿no? Llega la inteligencia artificial, ChatGPT te va a quitar trabajo. No, al final es adaptarse un poquito. Pero qué jodido, estáis en una situación en la que tenéis que ya no solo rendir y estar ahí arriba y tal, sino que además tenéis que hacerlo ver. Tenéis que hacerlo ver para que las marcas por ese lado os apoyen, ¿no? Entonces, bueno, pues es así, ¿sabes? Entonces, no sé si tú crees que, o si vas a apostar más por esto, cada vez te vemos más publicar y que nos lo pasamos de lujo y que sigas haciendo este tipo de cosas.
Pero... A ver, a nosotros los amateurs nos encanta veros.
No, escucha, pero es que los amateurs, pero vamos a ver, Sandra, es que los amateurs somos el público que busca las marcas que van a apoyar a Mikel. O sea, ¿quién? O sea, las marcas no van a apoyar a Frodeno porque Mikel haga publicaciones. No, las marcas van a decir, oye, Mikel, de puta madre, toma, claro, tienes tal, y si tú empiezas a publicar, porque vas a tener gente que tiene interactividad contigo, que te sigue, que tal, cual. Es así. Entonces, no sé cómo lo ves tú, si vas a hacer algo, si... O sea, claro, lo tienes, pero...
No, a ver, lo intento, pero luego hay veces que también es un poco la forma de ser de cada uno. Y, ¿no?
Sí,
yo publico cuando tengo contenido porque me medio obligo, pero si fuera por mí, pues...
Exacto.
No sé, tengo una vida y no es el de las redes, ¿entiendes? Cuando subo cosas es un poco relacionado al deporte y eso, más un poco pues por mantenerme medianamente activo. Pero lo que has dicho es una obligación, que tengo que hacer, que si quieres algo, o sea, las marcas, a no ser que seas el mejor y te ganes 10 euros más al año, que no... Pues, o haces eso o estás muerto.
Y aún así, ¿eh? Y aún así. Yo te podría decir.
Sí.
Y aún así, ¿eh? Vamos a ver a Sandra y lo vamos a ver a Sander, que bueno, que ahora gana poco nuestro amigo Sander, y aún así sigue moviendo mucha gente. Y hay gente que no tiene nada que ver, o sea, dentro del triatlón, que no han ido ni al portal de su casa, pero que tienen un montón de seguidores, porque su, como tú dices, su carácter es el que es, bah, le gusta tal, 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 dedican tiempo a eso y al final pues ahí tienen esa, esa parte mediática, ¿no? Entonces, es verdad que es una putada y en todos los trabajos supongo que hay cosas que no nos gustan. Y en este caso, pues formará parte de algo de vuestro trabajo que va evolucionando. Esto no era así hace no mucho. En Ecollanos en su día empezó con Facebook, me acuerdo, y era el único que y a él no le gustaba. No le gusta, pero poco a poco ha ido evolucionando y cada vez hay más trialetas vos, con vosotros que al final tiene que estar ahí, tío. O sea,
no sí, sé, sí. A ver, al final yo lo veo lo mismo que pasa en el rendimiento del deporte, ¿no? Mira, ahora cada vez se está yendo más rápido, antes la natación en Ironman era más, ahora hay que lo más rápido posible y tienes dos opciones, adaptarte a lo que hay.
Eso es.
O bajarte de, o bajarte del tren. Sí. Pues lo mismo, o sea, lo mismo en el rendimiento del en carrera como en las redes, esto es lo que hay, no quieres hacerlo.
Ya sabes. Ahora sí, te digo una cosa, tú tienes una ventaja, que la parte difícil la haces. Nosotros no vamos a poder rendir, imagínate que nosotros podemos hacer youtubers o no sé qué, pero eso no vamos a rendirlo, tú eso lo tienes, eso es lo jodido. Ahora lo otro...
Pero teniendo eso, el año pasado y este año estoy igual, ¿eh?
Bueno, pues aquí te ha dicho y seguro que, joder, que vamos a intentar todos con tus resultados, con los medios en los que vas saliendo y demás, que poco a poco la gente vaya viendo. Y bueno, y eso, y que te animamos a que sigas ahí, aunque no te guste mucho publicando cosillas, que no nos pasamos
nosotros
bien.
Nosotros siempre te interactuamos, te publicamos todo y lo que haga falta. Siempre ayudamos ahí todo lo que podamos.
Sí, que lo pasamos muy bien, ¿eh? Que egoístamente mola mucho, que hacemos lo que nos gusta.
Sí, totalmente. Y bueno, mirando hacia el futuro, ¿cómo te ves en los próximos 5 años como triatleta y como entrenador? Porque, por ejemplo, hablando con nuestra Gonzaleta, ¿no? Nos decía que a ella como entrenadora pues le gustaría tener una escuela de niños en el futuro o tal, y sabemos que esa parte pues también está poco fomentada. No sé tú cómo te ves.
Joder, pues esto mismo hablo muchas veces con Eli. Con Eli, ¿sí? Y me decía, dentro de 5, cuando te jubiles del triatlón, tal, decía, yo no me quiero jubilar, tío, quiero seguir teniendo la vida que tengo dentro de 5 o 10 años, tío, no quiero cambiar nada. Disfrutando de lo que hago, entrenando fuerte todos los días, entrenando a mis pupilos. Y qué hasta, bueno. Tío, me gustaría tener esto en infinito. Hasta que
no sé, que el momento yo, dulce dure mucho.
Yo creo que somos unos afortunados, ¿no? A ver, la gente puede ver que qué bien, ¿no? Ser triatleta, entrenar todos los días, wow, puedes salir en bici todos los días. Tampoco a esas personas también les digo que tampoco es tan fácil todo, ¿eh?
Que
cuando llueve tienes que salir, estás cansado tienes que salir y llega un momento que es tu trabajo, es tu obligación, y al igual que no vamos con ganas a trabajar a nuestro cuando trabajas en una oficina o donde trabajes, pues en el deporte es lo mismo, hay días que no te apetece nada entrenar y tienes que ir a entrenar.
Sin duda.
Entonces, pues, es un trabajo que disfrutas, o cuando te preguntan, no, de las 3 disciplinas, ¿cuánto te gusta más? Hay días que ninguno. Ya está. Claro, pero pues hoy toca 5 horas de bici, venga, pues no, voy a saber 5 horas de bici.
Tal cual, así es.
Sí. Bueno, tío, no te vamos a quitar mucho más, simplemente vamos a acabar con nuestros protocolos, ya sabes, habituales, y son 2. Uno es el final, que es el test, que no lo has hecho, lo tienes que hacer otra vez. No, tú no has hecho el test, ¿no?
¿Sí? No, Miguel, todavía no estaba antes.
No, tú has estado con nosotros varias veces, pero no has hecho el test. Bueno, pues hoy te toca hacer el test. Y la otra antes del test es, ¿a quién te gustaría que pudiéramos traer al podcast, pensando en el tipo de oyente que tenemos, lo que somos? ¿A quién te gustaría oír en un podcast que podamos traer nosotros? O que tú nos recomiendes. Lo digo porque luego vamos a decir, mira, a Miguel le ha dicho que vengas.
Nuestro
gancho.
Alguien así que... Oye, mira, Roberto Corujo.
Robert Corujo.
A Robert le tengo en la lista. No le he llamado porque justo salió en la transición la semana que le iba a escribir y dije, le dejo para dentro de 1 mes o 2.
Ah, bueno.
Y a ver... Sobre todo te diría gente que un poco admiro, ¿no? Yo, ¿no? Pues en Eco y así, pues son gente al final que te puede contar mil historias, y en vez de 1 hora y media como podemos llevar nosotros, pues nada, hay que estar aquí
Bueno, juega por nosotros.
Siete programas haciendo la compañía, entonces. Sí. No sé, hay gente muy peculiar sin que sea muy, muy conocida en el mundo del triatlón, que son gente increíble con historias, que cada uno con sus rollos y que te pueden hacer programas muy, muy, muy guapos. Pero ahora no te podría decir un nombre. No
sé. Nada. Bueno, pues, cuando se te ocurra otro, me lo mandas.
Pues mira, mucho también, pues. No digo que le traigáis a Eli porque ni no paso por aquí, pero una, pues, poder ver qué vive una persona así, ¿no? Una persona que tiene de cerca un deportista y cómo viven esas personas, las carreras, los viajes, las...
Así es.
Todo lo que está...
Ese tema es muy bueno.
El entorno, ¿no? Que yo cuando voy a un Ironman estoy 8 horas por ahí, pero yo a veces le digo, ¿y qué has hecho bien todo el día mientras yo he hecho el Ironman? ¿Entiendes? Y dice, no, pues he ido al coche, he dejado la mochila, luego he ido ahí, luego estaba... ¿Entiendes? Y eso, pues poder vivir, poder contarlo, eso también, no sé, igual...
Sí, joder, súper importante.
Sí.
Tiene mucha importancia eso. Me parece un tema muy chulo. Pues muy nada, bien, vamos con el test.
Tienes 4 minutos.
¿En qué consiste el test? A ver.
Son preguntas rápidas. Fáciles. Bueno, fáciles o no, eso ya dependerá de ti. Pero son preguntas rápidas que tienes 4 minutos para responderlas. Se te puede decir que aquí hay competición. Tenemos un ranking de famosos. Que la gente... ¿Cuánto ha hecho no sé quién? ¿Cuánto? Me ha sobrado. Ha habido alguno que le ha pitado el reloj antes de que acabáramos. Así que... Pero bueno, que son facilitas y que no hay más. Yo le doy al reloj y empezamos.
Dale. Aquí. Comida favorita.
Macarrones.
Cena precompetición.
Arroz y pollo.
Deporte favorito para ver.
Atletismo. No, ciclismo.
¿Y deporte favorito para hacer?
Triatlón.
¿Un libro?
No leo.
Vamos a palabra.
¿Una película?
No soy de película.
Último gadget. Último gadget comprado.
Espera, Sandra, que en la 6 la voy a cambiar por un podcast.
Tampoco escucho.
Último gadget comprado y usado.
Un trozo de hierro que le puse a la para llevar 2 guiones atrás.
Hostia, qué bueno. Dime algún hobby diferente al tri que si tuvieras tiempo le dedicarías.
Descansar. No hacer nada, ¿sabes? La cosa
es
no
genial.
Aburrirme.
¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo?
Una piedra que hay en el monte Aloña, que está arriba de mi pueblo de Oñati, hay un rinconcillo con una piedra, sentarla y mirar a la nada, pues es el mejor sitio por mucho.
De lujo. Una prueba que ningún popular se debería perder.
No sé, yo no he hecho nunca, pero creo que está la opción.
Sí. ¿Café, té o Colacao o ninguno?
Café.
¿Y qué talento o habilidad te gustaría aprender?
Hay gente que está en la larga, ¿no?
Hay gente que ha dicho bailar, otro cantar.
Tocar
otro...
el piano.
No, mira, saber inglés muy bien.
Claro. ¿Eres más de planificar o improvisar?
Depende de la situación. Me gusta mucho improvisar, pero luego me gusta tener todo muy atado.
Bien. ¿Qué tipo de música te gusta más?
Normalmente rock. Rock en vasco. Grupos vascos, sí.
¿Y sabes alguna canción ahora mismo así que te motive?
Cualquiera de Berry Charak, de un grupo vasco.
Vale.
¿Algo material sin lo que no podrías vivir?
Palapul.
¿Un referente deportivo al que admiras?
Neko, ya no sé.
¿Un referente no deportivo al que admiras?
Mis padres.
Eso es muy común en todos, ¿eh? Es así. Sí. ¿Velocidad o resistencia?
Resistencia.
¿Volumen o intensidad?
Volumen.
¿Entrenamiento por la mañana o por la tarde?
Por la mañana, mejor.
¿Una prueba que te gustaría ganar?
En Brun.
Y un deseo para esta temporada como entrenador.
Como entrenador, que todos mis deportistas estén contentos.
Un deseo para esta temporada como deportista.
Ganar Niza, no estar en Niza.
¿Rendimiento físico o mental?
Ambos.
¿Series en pista o en otro terreno?
En pista. Bien.
Y la última, 20 segundos. ¿Entrenador exigente o motivador para ti?
¿Cómo?
¿Qué te gusta más? Tiempo, ¿eh? ¿Qué te gusta para ti? ¿Un entrenador exigente o motivador?
Exigente, ¿eh? Pero con un punto de motivador también, pero exigente igual.
Bien, te puedes descensar.
Hoy ya hemos hecho las series.
Bueno, Miquel, no pensaba robarte más de una hora, pero es que habláis mucho, la culpa la tenéis vosotros, ¿vale?
Eso siempre, si estás andando en medio, la culpa la tienen los demás. Eso te lo digo.
Que mil gracias por tu tiempo, que nada, un placer tenerte aquí de nuevo con nosotros. Te seguiremos la temporada, cuál serán tus siguientes pasos, ya nos contarás.
No nos ha dicho nada, vale, no pasa nada, no nos lo digas. No pasa nada. Pero lo vamos a seguir, vamos a estar ahí.
Os lo diría si lo supiera, pero no lo sé.
Bueno. No lo sabe, pero ya nos lo contará.
Pero no va a pasar mucho tiempo, eso sí, ¿eh? Espero que no pase mucho tiempo.
Eso seguro.
Que tenemos ganas de ver a Miquel en acción otra vez y nada, mucha suerte para los próximos objetivos y estaremos pendientes de ti. Muchas gracias, Miquel.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias,
Marta. Chao, chicos, nos despedimos.
Chao, adiós a todos.